días, México. Bienvenidos a
Muy buenos días, México.
Esto es W Radio 96.9. Son en punto de la tarde con días, todos México, y cada W uno de Radio ustedes. 96.9.
A las 10.
Estamos al aire.
Estamos al aire. Marta de Baile.
En W.
96.9 FM.
Actually want to die. We're so tired. Ay, cuentavientes. Sí.
Esfuerzo, ¿eh? ¿Verdad? Tómense en cuenta
el gran esfuerzo que se está haciendo.
Evidencia, Pamela.
Y les digo una cosa, Tony Karam, ¿ok? Presidente y fundador de Casa Tíbet. El rabino Jonathan Gilbert, de la comunidad sefaradí judía. El pastor Mauricio Sánchez Scott, cristiano.
Muy bien.
Pastor. Y Erhan Kokoskun, que es turco-musulmán. Ajá. Ya han venido a este programa.
Ya los conocen bien.
Ya
muy
los conocen.
Bien, claro.
Ya se les ha dado un curso de capacitación para la radio.
Exacto.
O sea, ya si con las invitaciones.
Con las 20,000 veces que han venido.
Ajá.
No es por intrigar, pero los centros de cada uno, pues cada vez hay más gente.
Exacto.
Más gente que
más
aquí.
Más feligreses.
Más gente que aquí ha
más
dicho,
feligreses.
Ah, pues mira, me late Tony y su budismo. Exacto. Me late Mao y su cristianismo.
Exacto.
Me late el Jonah y su judaísmo.
Exacto.
Me late el Erhi. Y la cultura musulmana.
La cultura, ¿eh? Eres un idiota.
La
religión
musulmana, sí, también.
El Islam.
Ajá. Ah, el Islam.
Sí.
Pues bueno, entonces se les apreciaría,
ajá,
que nos invadieran con su sabiduría y no tartamudeen.
No, más bien, no, yo lo diría de la siguiente manera.
¿De qué manera?
Se les va a agradecer de la manera más atenta, ya que los cuatro son hombres sacros.
Que sean benévolos.
Hombres sacros, hombres de fe, pero sobre todo hombres de compasión y misericordia.
Anda.
Que tengan misericordia con nosotros.
El día
nos
de
dormimos
hoy,
a las 5 de la mañana y estamos bien cansadas. Venimos desveladas. Entonces, ¿saben qué? No estén esperando que Rebeca y yo seamos su lazarillo.
Exactamente.
O sea, enséñense
solos. Que hagamos una
solos.
Que otra pregunta, arránquense.
Directo. Ahorita
que,
regresamos.
Claro, que les demos una guía, ajá, una luz en este túnel oscuro.
Totalmente. Y bueno, si hay algún tipo de resquemor,
ajá,
entre los cuatro,
sí,
que lo resuelvan solos, ¿no?
Exacto.
Nosotros si no vamos a moderar nada.
Para eso si
no
están los bats que nos pusieron.
¿Qué? Exacto.
Los bats.
Los voy a presentar a todos. Tony Karam, presidente y fundador de Casa Tíbet en México. Obviamente organizador de las visitas de su santidad, el Dalai Lama en México. Tiene estudios de posgrado en budismo, civilización tibetana por la Universidad Tribhuvan en Katmandú, en Nepal. Bienvenido, mi queridísimo
Muchas
Tony.
Muchas gracias.
Con todo y tu gripón.
Encantado de estar aquí.
¿No? Con todo y tus... Más que gripón, Rebeca, ¿no dirías tú? Bienvenido, Tony, con todo y secreciones.
Exacto.
Secreciones,
ajá,
¿no?
Secreciones.
Sí. Rabino Jonathan Gilbert trabaja para la comunidad judía sefaradí de México. Un placer tenerte aquí de regreso, Jonathan.
Muchas gracias.
El pastor Mauricio Sánchez Scott, presidente de la Academia Nacional de Música y Artes Cristianas, es pastor cristiano y es un placer, como siempre, tenerte de regreso.
Siempre es un gusto.
Y
gracias.
Last but not least, Erhan Kokoskun es director del Centro Cultural Turco en México, maestro de Islam en la Universidad Pontificia. Ha trabajado en proyectos de diálogo intercultural con instituciones como las Cámaras de Comercio, el Congreso de la Unión, el Arzobispado Primado de México, la Comunidad Sefaradí en la Ciudad de México, entre otros. Y bienvenidos a los cuatro.
Muchísimas
porque hoy
gracias.
Vamos a aprender de la muerte según diferentes
religiones
religión,
claro.
O filosofía.
Sí.
¿El budismo, Tony?
Así es.
¿Te gusta filosofía?
Así es. O ¿sí? Una tradición espiritual.
Ok, ándale. O una tradición espiritual. Ok, empezamos ¿con quién empezamos? Contigo, Tony.
¿Y qué quieren que diga?
Okay. Ok, fíjate bien lo que te voy a preguntar. Es muy fuerte la pregunta, ¿eh? Ok. La pregunta es... Por 100,000 puntos.
Muy bien.
Según el budismo, toqueante a la muerte... ¿Qué tal toqueante?
Preciosa.
¿Qué es la muerte?
Bueno, pues desde la perspectiva de la tradición budista, que como comentaba, se concibe como una tradición espiritual, la muerte es concebida como una transición entre una forma de vida y otra. Podríamos inclusive usar una metáfora que es muy propia de la tradición, un sueño y otro sueño. Se concibe a la conciencia como un flujo de eterna continuidad de experiencia. Esto es una energía lúcida que no se crea, que no se destruye, que se transforma y que no tiene una identidad intrínseca humana. Esto es humana mientras se expresa a través del cuerpo humano. Pero antes de vincularse con este no lo es y después de separarse del mismo deja de serlo. Por lo que la mente, en dependencia del karma, esto es, de la suma de los instintos, hábitos y tendencias que se han acumulado a lo largo del tiempo sin principio, experimenta renacimiento en diferentes plataformas de vida. Y en ese contexto, la tradición budista no concibe a la muerte como el fin de la existencia, simplemente como una transición entre una forma de vida y otra.
O sea, el budismo cree en la reencarnación.
Así es, en el renacimiento.
En el renacimiento. Eso quiere decir que yo en esta vida soy Marta.
Así
es. Y estoy en este cuerpo.
En efecto.
De una mujer.
Así es.
Pero yo...
Pero tu naturaleza fundamental no es ni humana, ni está vinculada o determinada por la identidad temporal que tienes en esta vida, la de Marta de Baile.
Ok, pero en 1854...
Tú fuiste una bruja de Salem, seguro.
¡Qué grosero! ¡Ay! Eso es... Yo era una diosa bien bonita en Grecia. Pero no, en mi vida anterior pude haber sido un hombre.
O pudiste haber sido otra forma de vida, no solamente humana.
Una planta.
O sea,
un animal, un espíritu hambriente, un ser paranoide, una especie de divinidad.
¿No?
Hay muchos diferentes tipos de formas y expresiones de vida.
A mí me trauma eso muchísimo. ¿Se acuerdan que había una película como súper ochentera que se llamaba La vida después de la muerte? No. Que salían como testimonios de gente que de repente llegaba a un lugar en la India y decía...
Esto ya lo viví, 100%. Claro.
O de repente que hay gente que te dedica a hacer regresiones y entonces puedes acceder a tu espíritu o tu conciencia en vidas pasadas. Y niños que dicen... Yo reconozco perfecto esta calle, reconozco perfecto esta señora.
O súbitamente...
¿Se acuerdan de esa película? Sí era una película, ¿no?
Sí.
Que no sé si te acuerdas, un poco anterior, la famosa película de Anthony Hopkins de The Other Life of Audrey Rose.
¡Ay, no!
¡Ah, claro!
Maravillosa
claro.
Ay,
película.
A ver, vamos a googlearla y vamos a para que la veamos hoy.
Buenísima es una referencia. Extraordinaria película que narra The Other Life of Audrey Rose, ¿no? Y está basada en un hecho real, ¿no? Y en la misma, pues, la trama gira alrededor de una pequeñita que tiene dos o tres añitos, pero tiene una especie de trauma psicológico muy intenso en donde, estalla en llanto al sentirse quemada dentro de un coche que corresponde a la forma en que transita su muerte en su vida previa en un accidente. Y el padre, que es protagonizado por Anthony Hopkins, busca a esta niña, a la reencarnación de esta niña para darle paz y tranquilidad y eventualmente la encuentra en el seno de una familia neoyorquina en consecuencia de las experiencias visionarias de una especie de medium que le habla de dónde ha renacido la niña y cuando en efecto se encuentra con la niña lo reconoce como su padre en la vida previa y es la única persona a la que reacciona favorablemente cuando está en el medio de estos trances emocionales terribles. The Other Life of Audrey Rose.
Buenísima. Qué impresionante. Pero entonces, según el budismo, si nuestra conciencia es humana o no...
Así es. Eso depende del cuerpo que tiene en un momento determinado.
Y vas y regresas una y otra vez.
Hasta que logras...
Sí, ¿hasta cuándo, hijo? Porque también es un cansancio estar viviendo.
Es una friega esto del renacimiento.
Eternamente.
¿Hasta cuándo?
Bueno, la tradición budista concibe dos diferentes tipos de renacimiento. El renacimiento inercial o inconsciente, habitual o compulsivo, y el renacimiento lúcido y consciente. De la misma manera que tú puedes transitar un sueño inconsciente de que se trata de un sueño, y en ese contexto verte dominado por la mera apariencia del sueño, o puedes hacerte lúcido en el sueño, consciente de que estás soñando, y puedes controlar el contenido del sueño. Bueno, de la misma manera, podemos transitar el morir lúcidamente y controlar nuestra forma de expresión o renacimiento en beneficio de los seres que nos rodean.
La próxima vez.
Así es, pero eso evidentemente demanda de un significativo desarrollo espiritual, sí, cognitivo, sí, sí, y evolutivo.
Sí. Cero, o sea, siento que tú y yo vamos a ser una roca.
No, ¿no? Porque tiene que ser algo vez. Vivo.
Ah, entonces, así ¿qué? Pues, una oruga.
Una hoja.
eso es la muerte según el budismo.
Desde decía uno de los más grandes maestros indios que visitaron el Tíbet, decía, para aquellos que comprenden la naturaleza de la mente, aquello que llamamos muerte es solo un concepto. En otras palabras, la muerte, si por la misma concebimos la aniquilación o la extinción de la conciencia y de la vida, eso es un mero concepto.
Oye, ¿te puedo contar algo súper bizarro?
Sí.
Ay, es que me va a juzgar Mauricio, el pastor. Un día fui a una terapia súper rara, con una chava que hacía, es que no me acuerdo ni el nombre del
estudio. ¿Regresiones?
No. Okay. No sé cómo era, pero era una cosa como súper rara. Uh-huh. Y yo tenía una relación con un turco, gracias, Serhan. Son hombres de Temesh. Y me acuerdo que yo estaba en un momento de sufrimiento y de ruptura con él. Pero de veras les digo una cosa, cuentavientes. No quiero dramatizar ni quiero fantasear porque hoy es el Día de Muertos. Pero teníamos una conexión súper extraña y súper peculiar y bien fuerte. Y esta chava que cerraba los ojos y me agarraba y entonces le preguntaba a mi cuerpo cosas, ya sabes, como modulación de cuerpo y respuesta del cuerpo, sí, a ciertos estímulos. Se volteó y me dijo una cosa, es que ya me dio oso decirlo porque no, Mauricio, no, me está viendo con ojos de te vas a ir al infierno. Pero me dijo, ¿te digo algo? Te voy a decir por qué tienes conexión con este cuate. O sea, después de que me hizo como 1,000 pruebas y cosas. Me dijo, porque hace cientos de años, tú fuiste como una ninfa y él era tu dios. Y por eso en esta vida se volvieron a encontrar y por eso te es tan difícil tronar esa relación. ¿Te suena? Tú sí me respetas, porque Jonathan está a punto de reírse de mí.
Bueno, lo que yo sí diría es que definitivamente tienes que tener algún tipo de vínculo con esa persona, ya sea de esta o de una vida previa, pero la naturaleza de ese vínculo es muy difícil de dilucidar. Realmente,
pero toda la gente con que nos vinculamos tiene que ver necesariamente con vidas anteriores.
La mayoría. Hay un dicho tibetano que dice que los miembros de una misma familia rara vez nacen bajo el mismo techo. Eso quiere decir que nos vinculamos con todo tipo de personas con las que tenemos relación remota, ¿no?
¡Qué impresión! Ahora, ya no los voy a estar arreando, ¿eh?
Danos el micrófono,
ahora,
vas a ver que sí. Estamos ansiosamente esperando. No, mira, nos estamos así como agarrando el micrófono.
Que el budismo sí cree en la reencarnación del espíritu y la conciencia.
Así es.
De manera humana, o sea, entrando en un cuerpo o estando presente en un cuerpo o no.
En un cuerpo humano o no en un cuerpo humano o sin cuerpo.
Exacto.
Ok.
Mauricio.
Bueno, según el cristianismo y la, ajá, autoridad de la Biblia, uh-huh, el cristianismo tiene la singularidad de que descansa en el hecho de un hombre que regresó de la muerte, uh-huh, que es Jesucristo. Uh-huh. El cristianismo descansa en eso, de un hombre que murió y resucitó. Uh-huh. Creemos en que la persona muere, la muerte es la separación del alma y el espíritu, uh-huh, pero no el fin de la existencia. La muerte de la vida, como la entendemos, como la conocemos, como la conceptualizamos.
Del alma y el cuerpo.
Sí, el no. fin de la vida, como la conocemos aquí, pero claro, no de nuestra existencia.
No, pero es la separación del alma del cuerpo.
Así es.
O sea, del, ajá, espíritu del cuerpo.
Ajá. Y volvemos a nuestro estado de siempre original, porque fuimos creados eternos. No creemos en la reencarnación. Uh-huh. Creemos en la resurrección, que es volver a vivir. Algún día vamos a volver a vivir, a encontrarnos con nuestros seres que se nos adelantaron, y vamos al cielo por un espacio, por un compás de espera, para regresar a la tierra. Porque se tiene la idea de que los cristianos creemos que nos vamos a ir a la eternidad al cielo.
Sí, ¿no?
Sin embargo, no es así.
¿Ah,
tiene
no?
Esa idea. No, esa es la idea, que ahí vamos a vivir la
¿qué
eternidad?
¡Qué vergüenza! Cero sé del cristianismo. ¡Qué vergüenza!
Mucha gente piensa
eso.
Yo
pensé que ahí nos quedábamos dando vueltas forever and ever.
Si vemos la Biblia, está el Génesis. Ajá. Está Adán y Eva. ¿Adán y Eva dónde estaban?
En el paraíso.
¿Y dónde estaba el paraíso? En la tierra. O sea, el paraíso estaba en la tierra.
Claro, es por eso es paraíso terrenal.
Claro, y de hecho la ubica hasta con referencias como, como el río Tigris y el Éufrates. Totalmente. En Mesopotamia. Está ubicado en la Biblia. Claro, es Génesis.
¿Dónde está el paraíso?
Estuvo.
Sácate un mapa del paraíso terrenal.
Sí. Estuvo. Entonces, Adán y Eva, el paraíso estaba en la tierra. Entendido que el paraíso era un huerto en una tierra hermosa, diferente. Lo que vemos es una, en palabras de la Biblia, es una sombra de lo que ha de venir, de cómo, de lo que entendemos. Es una sombra, se parece, no es del todo. Hubo un colapso por el pecado del hombre. Pero vivíamos en la tierra. Entonces vamos a regresar a ese estado, ¿sí? Vamos a regresar al paraíso perdido.
Claro,
sí. Vamos a regresar a un estado en la tierra con cuerpos físicos, ¿sí? Pero en una nueva naturaleza, en una naturaleza distinta. Cuando venga la resurrección. Pero somos nosotros mismos. O sea, Marta de baile, sí, va a ser Marta de baile toda la vida. Y fuiste desde antes incluso de nacer, dice la Escritura, que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya te había formado y que tu embrión ya lo había visto. Entonces, somos seres eternos.
Pero espérame. Ahora, y entonces, esos son los que se van a ir al cielo.
Claro.
No es por preocuparlos.
Así es.
¿Y los que no?
Hay otro destino que es el infierno. Sí, la Biblia enseña eso, claro.
¿Cómo?
Sí, hay un detour.
A ver, ¿cómo?
Sí, claro. Hay una... La Biblia enseña acerca del infierno. Quien más enseñó, la persona que más enseñó acerca del infierno en la Escritura es Jesucristo.
Ajá.
Es Jesucristo. La idea equivocada que se tiene, porque tienen tantas ideas equivocadas, es que el infierno es un lugar de tormento eterno.
Ajá.
Eso tampoco es bíblico.
No.
Es una idea de ciertas denominaciones y ciertas religiones. Pero la Biblia no arroja que sea un lugar de tormento eterno. Es un lugar donde tiene que haber juicio, tiene que haber justicia, porque Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. ¿Sí? Y se va a pagar el pecado, el precio del pecado es muerte según la Escritura y la separación con Dios. Jesús vino a darnos vida, reconciliarnos con el Padre y poder accesar a esa posibilidad de volver al plan original de Dios. Entonces realmente nosotros vemos la muerte como un paso, no es el final, continúa la historia, pero en la misma esencia que hemos tenido siempre.
O sea, si el paraíso es la fiesta, nosotros en el cielo estamos, digamos que en el vestíbulo.
Ándale.
En la estancia, en el foyer.
Ya estamos en un lugar precioso, pero esperando a que se establezca el reino de los cielos en la tierra.
Ahora, los que se van al infierno no van a regresar al paraíso terrenal según el cristianismo.
No.
Ahí se van a quedar deambulando.
Es un lugar donde ya no hay vuelta.
Ok, y así como para el budismo, la razón por la cual estamos en este mundo, en el cuerpo físico, es, me imagino, ayúdame, Tony, para la evolución espiritual y pulirte como ser humano, o como espíritu, o como conciencia.
Como ser vivo.
Como ser vivo. ¿Para qué es la vida según los cristianos?
Tenemos un propósito. El propósito es servir a los demás, amar a los demás y brillar la luz de Jesucristo. Porque Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Es una cuestión condenatoria de que te vas al infierno, que es mucho de la gente religiosa, no es consistente con la Escritura.
Sí.
Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es muy conocido. El que es poco conocido es Juan 3:17, que dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Y eso nos haría muy bien a los cristianos aprendérnoslo y grabárnoslo en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús no vino a la tierra a condenar a nadie, vino a salvarnos.
Entonces, pero estamos aquí para servir a los demás.
Así es, amar al prójimo. Esa es la ley máxima. La ley, la ley real, según la Escritura, ¿sí? Es amar al prójimo como a uno mismo, y el que quiera ser el mayor sirva a los demás.
Es un mandamiento, además.
Máximo.
Dime una cosa, hoy que sea de muertos, claro. Hoy que sea de muertos, y muchos de ustedes nos están escuchando, seguramente en camino a un panteón a visitar a los seres queridos que ya no están físicamente con ustedes. ¿En el cielo te encuentras con la gente que conociste en tu vida física y convives con ellos?
Absolutamente.
¿O no te encuentras y los ves hasta el paraíso terrenal?
Hay dos destinos temporales en el momento de morir. Cuando una persona muere con su fe depositada en Cristo, va inmediatamente al cielo y de forma consciente. Uh-huh. Ahí se va a encontrar ya con seres queridos, con personajes que ya están ahí. El apóstol Pablo va a hablar de esto, la carta a los hebreos va a hablar de una multitud, una gran nube de testigos que nos están incluso uh-huh. observando desde uh-huh. el cielo y nos vamos a reunir con ellos. Es temporal porque se va a regresar a la tierra cuando venga la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Es lo que esperamos, que Jesús venga sí. y restablezca el reino de los cielos.
Sí.
Y con él vendrán todos
sí,
ellos.
Que ya urge.
Sí, ya urge, ya urge. Sí, ya es urgente.
Que ya, o sea, no tiene una idea
ya
cómo.
Es urgente. Sí, pues,
si le echas una llamadita, tú que tienes
venga,
barata.
Señor Jesús, ven pronto.
Ya dilató.
Pero si hay personas que no tienen su fe, no han depositado su fe en Jesucristo, que es el Salvador, no se van al cielo, pero tampoco se van al infierno. Porque el infierno sí. no es el cuartel del diablo, esa es otra idea equivocada, que es como sí. el cuartel general del diablo. El infierno realmente lo ha hecho Dios,
sí.
lo ha hecho Dios.
Sí.
El infierno lo hizo Dios, y lo hizo de hecho para el diablo. No está funcionando el infierno, va a funcionar cuando venga el juicio, y entonces tomen al diablo y se ha depositado en el infierno. Entonces el infierno en este okay. momento no está operando, no está caliente todavía.
Hasta que regrese. Ah,
claro, ahí es donde va a venir el juicio.
Porque ahí nos van a juzgar.
Absolutamente.
Decir, tú sí, tú no.
A todos.
Sí, tú no, tú no.
Sí. Todos vamos a ser juzgados. Solamente que algunos van a ser juzgados para salvación y otros por obras.
Por obras.
No para salvación.
Sí.
Entonces, cuando Jesús venga, si alguien murió y no depositó su fe en él, va a ser resucitado para juicio. Para sí. ver qué hiciste.
Sí.
¿Cómo está la onda contigo?
Sí.
Y por obras se va a juzgar si se va al cielo o no. Si fuéramos juzgados por obras, pues estaría difícil que todos pasáramos. Por eso Jesús es ese salvoconducto mediante el cual podemos acceder a la salvación, porque él ya pagó por nuestros pecados en la cruz.
Por eso, pero no, se lo entiendo cómo es eso, ¿eh? O sea, va a venir Jesús y entonces me va a decir, a ver, hija, tú mataste a dos personas.
Uh-huh.
Estuviste aquí en Santa Marta, Catitla. ¿Cómo le hacemos?
Bueno, yo no soy Jesús. Él juzgará, es justo, es bueno, y él va a juzgar en cuanto a tus obras. Lo que es clarísimo, según el cristianismo, es que Jesús nos trae una salvación a la cual nosotros no podemos acceder por nuestra condición caída, porque somos pecadores, y él ofrece ese salvoconducto.
Claro.
Pero al mismo tiempo también es claro que no podemos andar por la vida haciendo lo que quieras y como
claro.
quieras y esto no le daño al prójimo.
Claro.
No
claro.
se puede.
Claro.
Hay que cambiar nuestra forma de vivir.
Claro.
Entonces el cristianismo es una manera de cambiar nuestra forma de vivir y regresar a ese estado en el cual Dios nos creó para él y por él.
Sensacional. Qué interesante, ¿no? ¿No les encanta aprender de esto? Bueno, regresando del corte, la muerte, según el Islam y según el judaísmo. Hoy celebrando el Día de Muertos en W Radio.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile, y en Twitter, @ Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. W.
Escuchas W Radio. Si es radio. ¿Escuchas? Si es radio.
Una estación de Radiópolis. En Chedraui, por ti cuesta menos. Pulpa de cerdo, 109 pesos el kilo. Este primero y 2 de noviembre.
Somos Confío y tenemos una obsesión: que tu negocio llegue al siguiente nivel. Por eso tenemos la tarjeta empresarial número 1 en México. La tarjeta con la que incrementas el control y la deducibilidad de tu negocio, conciliando automáticamente cada factura con un cargo de tu tarjeta empresarial. Solicítala hoy mismo, en cuestión de minutos, en confio.mx. Confío, financieramente irresistible. Consulta términos y condiciones en confio.mx.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Naranja para jugo, 14.50 kilo. Manzana Golden Chica, en bolsa, 19.50 kilo. Y aguacate Hass, 24.50 kilo. Este primero y 2 de noviembre.
Chedraui cuesta menos.
comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
En 18 días disfrutaremos del mejor fútbol del mundo.
W Radio y W Deportes. Somos la voz del fútbol.
Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la equidad en las contiendas electorales.
El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales.
El INE es valioso porque me garantiza una paz social.
Porque me deja participar en las decisiones del país.
Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo.
Y yo.
¿Tendremos bicampeón? Francia. El actual campeón de la Copa del Mundo se escucha solo aquí.
Somos la voz del fútbol.
El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública.
Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que
se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso,
se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito
y se respeten los derechos humanos.
Senado de la República,
65ª Legislatura.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
En el país anfitrión de la próxima Copa del Mundo, la religión es un tema a exponer, ya que contrario a lo que podría pensarse, en Qatar no se practica una sola religión. Según los últimos estudios, se estima que aproximadamente el 77.5% de la población profesa el Islam, siendo esta la religión más importante en el país. Krishna Priya Si Namo Nama. Los musulmanes suníes representan el 98% de la comunidad musulmana, siendo el mayor grupo en Qatar. El resto se divide por un 10% de chiitas. Los demás habitantes de este país se inclinan por otras creencias, como lo son el cristianismo con el 9%, el hinduismo, el budismo y otras religiones con el 14%. Esta gran diversidad de religiones se debe a que el resto de la población no es local. Es decir, en su mayoría son extranjeros chiitas, cristianos, hindúes, budistas o bahá'ís, entre muchos otros. Estas religiones han sido apoyadas desde el 2008, cuando se permitió que algunos grupos acudieran a misas en templos, como la Catedral de Nuestra Señora del Rosario, que representa al catolicismo. Así es como se divide la religión en Qatar, el país anfitrión de la Copa del Mundo, la cual podrás disfrutar en Cadena W.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Gobierno de México.
En Coatepec Costales, en Telolapan, el pueblo nahua inicia las celebraciones desde un mes antes con rezos y repiques de campanas en la iglesia central y las capillas, venerando las imágenes de las ánimas. El 31 de octubre se le dedica a los niños y niñas, en altares con figuras de angelitos y dulce de calabaza. El 1 de noviembre es para los difuntos adultos, y el 2 se les llevan velas, flores y pan a las tumbas. Día de Muertos 2022. W Radio. Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Si es tradición, es W.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, el melón chino está a solo $19.90 el kilo. Ven a Lacomer y descubre. Miércoles de Plaza.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo compro el café de la mañana con el señor de la esquina. Es barato y lo prepara como me gusta.
A mí me gusta mi café de la cafetería de cadena. No importa dónde lo compre, siempre encuentro mi favorito.
Yo prefiero el café recién molido que preparan en la cafetería de especialidad. La calidad es mejor.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica, en bolsa, $19.50 kilo. Y aguacate Hass, $24.50 kilo. Este 1 y 2 de noviembre.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá.
Día de Muertos 2022.
W Radio.
Una estación de Radiopolis.
Si es tradición, es W.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile.
Marta de Baile 2022.
Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
10:34 de la mañana en W Radio. A ver, tengo a cuatro hombres de fe. Estamos hablando de la muerte con Tony Karam, que es budista. Con Mauricio Sánchez Scott, que es pastor cristiano. Con Jonathan Gilbert, que es rabino. Y con Erhan, que es maestro en Islam, ¿ok? Vamos con Jonathan Gilbert. Jonathan es rabino judío. ¿Qué es la muerte?
Mira, la muerte, según el judaísmo, es un estado temporal. Se asume que el alma y el cuerpo se juntan por un tiempo y que tiene una misión. Para el judaísmo, el concepto de misión es muy importante. La persona pasa un tiempo en este mundo, que es un mundo que es comparado por los sabios judíos, con un mundo que es como si fuera un pasillo. Y que es un pasillo que está siempre, algo similar a lo que mencionaba Mauricio, que está hacia otro estadio de la historia, que es el momento de la resurrección, que es el momento en el que una persona puede, de alguna forma, disfrutar de toda esta bondad, o estas buenas acciones, o esta perfección que una persona pudo encontrar durante sus 120 años de vida. Entonces, la muerte es un estadio temporal, en el sentido de que la persona termina su intento, termina su momento de tratar de lograr esto, y que está esperando, una cosa similar a lo que platicaba, hasta el momento en el que pueda realmente acceder a este pasillo, a este palacio. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos de esa manera la muerte. Sucede una cosa también un poco parecida. Se presume que las almas que son separadas de sus cuerpos están de alguna forma pendientes, esperando en algún lugar que es un lugar placentero, que es un lugar correcto, y que posteriormente van a ser retornadas a sus cuerpos y que van a volver a vivir en un mundo que probablemente sea físicamente el mismo, pero que tiene otra naturaleza absolutamente distinta.
Claro.
Que no tiene nada que ver con nuestra existencia.
Y bueno, pero en el caso del cristianismo es cuando, digamos que regrese
es realmente
Jesucristo.
El judaísmo y el cristianismo queremos exactamente lo mismo. La diferencia radica en Jesucristo.
A ver, y entonces nosotros vamos a esperar como el juicio final. ¿Ustedes?
Hay diferencias importantes, pero bueno, nosotros no esperamos que sea Jesús, mas sin embargo sí creemos en la idea de un Mesías. Entonces, de hecho, Mesías es una palabra que en hebreo viene de la palabra Mashuach. Mashuach quiere decir untado, ungido, de aceite, porque literalmente los reyes de Israel eran previamente ungidos con un cierto aceite especial. Entonces simplemente se asume que en algún momento de la historia va a venir una nueva personalidad, que es una personalidad cuya función sea unificar al mundo en una sola verdad, en una sola visión de lo correcto, etcétera, y que no necesariamente eso anula el pensamiento de la gente ni convierte a todos en judíos, ni mucho menos, pero que sí da la posibilidad de que el mundo se voltee hacia una misma causa.
Okay. Todos ustedes saben, porque ya el rabino ya les dio clases de judaísmo, que los judíos están esperando la venida del Mesías.
Exacto.
O sea, ¿cómo saben cuándo va a llegar?
Mira,
¿y cómo es?
No, hay varias funciones importantes que tiene que cumplir una persona para hacerlo. No se espera que sea ningún tipo de ser sobrenatural que caiga de las estrellas, ni mucho menos, pero sí tiene que tener ciertas funciones importantes. Si ustedes ven, por ejemplo, las profecías, algunas como muy, muy simbólicas, está la profecía famosa, esa del león que se dormirá con el cordero, y el niño que estará con el, más bien el niño con el león, y el lobo con el cordero. y habla de una época de paz mundial, de armonía, de comprensión, de cercanía. Entonces, una de las cosas, una de las cosas que hace rato decía Tony que urgen es la idea de una paz mundial y comprensión. Entonces, una de las funciones importantes de un Mesías es eso. Hasta que no se logre eso, cualquier persona que asumiera el rol de Mesías, pues diríamos, bueno, pues, ¿cuál es tu trabajo? Si el mundo sigue con guerra, sigue con hambre, sigue con muerte, no se ha logrado todavía. Otra de las funciones importantes ya desde la perspectiva judía sería que sería el símbolo alrededor del cual el judaísmo se uniría para regresar a la tierra de Israel y para desde allá volver a vivir una vida como en algún momento se vivió durante los tiempos del rey David o del rey Salomón, una vida que era mucho más ética, mucho más correcta. Y finalmente la reconstrucción del templo en Jerusalén. Esas son tres de sus primeras tres obras, ¿sí? Para que pudiera la persona considerarse Mesías, entonces tendría como que cumplir con estos mínimos requerimientos. Hasta ese momento...
Sí, pues, pero no existe... ese Mesías que ustedes esperan no es un hombre.
Es un hombre, seguro que es un hombre, en el sentido de que nace de padre y de madre y de que tiene una vida normal. Simplemente tiene una función muy especial de liderazgo, un rol de liderazgo.
Entonces, el judaísmo no cree en la reencarnación.
No, el judaísmo sí cree en la reencarnación y también cree en la resurrección, que son dos temas que ustedes estaban platicando y que creo que el judaísmo toma, bueno, más bien tal vez el judaísmo se toma este tipo de ideas. Porque por un lado está la idea final de la resurrección, que es una idea de que en algún momento posterior a la llegada de este Mesías, las personas que fallecieron van a regresar a sus cuerpos, van a volver a vivir, van a tener una existencia nueva.
Sí.
Y no obstante, también está el concepto de la reencarnación. La reencarnación en el judaísmo tampoco es una cuestión que sea absolutamente deseable, sino que es una cuestión como una segunda oportunidad. Digamos, regresando al tema de la misión que mencioné hace un minutito, la persona nace con posibilidades y la persona no siempre las logra llevar hasta todas sus consecuencias. Entonces, en ocasiones, cuando es considerado deseable, la persona podría regresar en una segunda forma o en un segundo cuerpo para tratar de completar ese tipo de temas pendientes que quedaron, claro, y poder realmente llegar al final con todo esto solucionado.
¡Qué increíble! Ya escuchamos qué es la muerte según los budistas, según los cristianos, según los judíos. Y ahora te toca a ti, Erham, la muerte en el Islam.
Muerte es algo no muy complejo realmente. Muerte ha creado por Dios como la vida. Estamos aquí en una misión. Todos tenemos que encontrar nuestro camino, hacer lo que mejor para complacer a Dios por nuestros hechos. La cosa es la vida. Espíritu, alma, hay diferentes significativos, significados que dicen alma es eterno, pero cuerpo no. Y alma entra al cuerpo, lo pone bien o mal. Por rostro, una alma bonita, por rostro lo pone más bonita. O lo dices, qué feo persona. Pero hasta refleja a su cara. No siempre, pero hay una... Hasta siente su felicidad. Entonces, muerte es cuando sale alma del cuerpo y deja cuerpo solo. Pero va ¿dónde? Va hacia otro mundo, va hacia destino final, va hacia encontrar a su Señor, al Dios, Allah. Pero los conceptos de más allá y acá es muy diferente, diferentísimo. Un ejemplo que me gusta mucho, estás embarazada y vas a explicar a tu hijo cómo es este mundo. No tiene ningún concepto, no tiene colores, no tiene nada. Está en tu vientre y dices, oye hijo, va a estar muy grande espacio que puedes mover como quieras. ¿Qué más? No está oscuro. ¿Qué más? No, no puedes decir nada más. Más allá es así. Dios nos explica paraíso, luz, verde, ríos, palacios, sede, todo es perfecto. Pues lo que queremos nosotros en este mundo. Quiero una casa muy grande, de joyas, quiero... Pues eso entendemos. Entonces nos explica, pero es muchísimo más, según un dicho del profeta Muhammad, que pones a tu dedo a un mar y lo que sacas y lo que queda de agua... comparando al océano. Este mundo hacia otro, hacia más allá. Es la comparación.
O sea, esta vida es una gota de agua.
Sí.
Comparado sí. con el océano que es.
Claro,
la
allá.
Vida.
La gente están durmiendo, todas las personas están durmiendo ahora, y cuando mueren despiertan, dice un erudito, el yerno de profeta Muhammad Ali. Uh-huh. Es decir, tenemos muy poco tiempo, 60 años, 70 años, 15, 20, depende, ¿no? Y en este mundo tenemos que ganar muchas cosas. Único es complacer a tu Señor. ¿Por qué estás aquí? No sé, pero ya estás. Entonces tienes que ganar más allá. ¿Cómo? Por hechos buenos. Ese es el concepto islámico. Uh-huh. Y pues.
¿Y en el Islam hay un cielo o qué es?
Claro, cielo, infierno, purgatorio, que uh-huh. están esperando para ir al cielo. Pues por complacer a Dios, Dios te pone al cielo. Esa es la cosa máxima que puedes lograr. Pero como dije, los conceptos no hay que pensar como por nuestros conceptos del mundo. Uh-huh. Son conceptos de allá, puente, infierno. Uh-huh. ¿Infierno cómo es? No sé, absolutamente. Pero si Dios te advierte que no te vayas allá, va a ser muy fuerte. Como dijo Mauricio, todos llevamos nuestros fuegos por aquí, por nuestros hechos o por no hacer algunas cosas. Entonces, tenemos muy poco tiempo. Y hay que aprovecharlo para tenerlo. Uh-huh. Y para hacer rato que las cosas de Jesucristo, que es Mesías, Mesí, Islam piensa que Jesús es Mesías, es uh-huh. ungido, uh-huh. es la palabra de Dios que angeló Dios uh-huh. por Gabriel, uh-huh. para nosotros es, en cristianismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo es Gabriel en Islam, uh-huh. que ángeló por Espíritu uh-huh. Santo a Virgen María uh-huh. y es Mesías, según Islam. Uh-huh. Pero anticristo y sus cosas, hay un fenómeno o pensamiento muy interesante, que anticristo es últimos días, que sale, que es ateísmo. En este siglo hay muchísimo ateísmo, que no creen a Dios uh-huh. por ciencia. Uh-huh. Además, pero en la realidad todos los años, todos los siglos, miles de años, todo el mundo creía un dios o dioses. Uh-huh. Siempre había un creador máximo grande. Pero este año, este siglo es mucho menos que otros. Entonces ese es pensamiento de anticristo. Según un erudito se llama Said Nursi, él dice que en últimos años Mesías va a regresar. ¿Qué significa? Su pensamiento. ¿Qué es? O sea, cuando te cachetean, pon otro cachete.
Sí, sí.
O paz enorme, amor al prójimo, etcétera. Sí. O sea, una cosa muy espiritual va a tener al mundo con cristianos monoteístas, dice, que hay una evolución en cristianismo, con los musulmanes. Y van a vencer al pensamiento de anticristo que es ateísmo. Según él, era comunismo. Sí. Según él, era comunismo.
Sí.
Entonces, eso va a ganar, van a vencer eso. Eso es interesante.
Pero lo que hablamos antes del corte, la constante entre ustedes cuatro, y ya empecemos con la parte Montessori, la constante de los cuatro es que todos en esta vida, cuentavientes, estamos para cumplir una misión.
Sí.
Puede ser una misión que probablemente sea más grande que tú. Puede ser una misión que va a trascender esta vida, la vida actual y lo que sea que hagas en este momento. O una misión que tenga que ver con tu propio proceso de crecimiento y de pulir y de como mejorar tu calidad de conciencia y de alma. Eso es en todos los casos.
Pero en todos los casos y en todas las personas. O sea,
sí.
No hay nadie, yo estoy seguro que no hay nadie que nos esté escuchando ahorita uh-huh. que nos haya preguntado qué estoy haciendo aquí en la Tierra.
Ajá.
Hay algo más, yo siento que hay algo más que esto.
Uh-huh.
Esto de nacer, crecer, reproducirme y morir, pues
Está rarísimo.
Se oye padre, pero como que a la hora de la hora ya cuando ya te reprodujiste, ya dices, claro, como que no, o sea, claro, como que no, tiene que haber algo más. Entonces es algo inherente al ser humano. Aspiramos, la Biblia dice que Dios puso en nuestro corazón eternidad.
Ajá.
Y es cierto, todo el mundo aspira a la eternidad. Y si no crece en la vida eterna, al menos crece en dejar un legado, que te hagan una estatua, porque queremos eternidad.
Claro, y aquí hemos hecho programas enteros sobre el rollo de tu proyecto de vida y tu misión. Porque si yo les pregunto ahorita cuál es su misión, muchos de ustedes me contestarían, pues, encontrar una pareja y crear una familia. Sí, cero se me hace que es eso.
No, déjate que cero se me hace que es eso. Cuando la encuentras y tienes a la familia y se va,
ajá, o cuando te encuentras a la familia, formas a la familia, tienes tus hijos, te reproduces, trabajas y volteas a ver tu vida y dices... O sea, de esto no puede ser la vida.
Claro.
O sea, de trabajar y tener hijitos y llevarlos a Piccolo Mundo y la fiesta infantil. Tiene que haber algo más relevante, razón por la cual yo estoy en este mundo.
Y aún con una buena vida y éxitos profesionales, ¿eh? O sea, aún con una buena
vida, tiene que haber 100%.
Algo más. Tiene que haber algo más.
O sea, nosotros que sabemos y lo tenemos muy consciente que en este programa tocamos a la gente y cambiamos vida, inspiramos a otros y hacemos una gran labor. Y yo siempre he dicho que mi misión en este mundo es servir a través de los micrófonos, la comunicación, ¿no? Pero la de todos es servir.
La de todos.
No, pero tiene que haber algo más que yo haga un programa de radio de 3 horas, claro, o haga contenidos, claro, increíbles para la gente.
Es muy importante conocer el autoconocimiento. Porque si una persona, si una persona se conoce, si una persona reconoce sus talentos, sus aptitudes, sus deseos, sus cosas que realmente lo mueven y lo movilizan, entonces una persona puede empezar como a vislumbrar una cierta misión. O sea, el concepto de misión, claro que tiene que ver y está arraigado con lo que uno sabe y puede y le gusta hacer. Entonces en el judaísmo hay un énfasis muy grande en el autoconocimiento, precisamente por eso, porque si tú, por ejemplo, que tienes un don de palabra muy grande y que tienes una, y que eres muy, tienes como, no sé, como que efervescencia muy particular, pues sería muy triste que estuvieras sellando pasaportes, ¿no? En un, en una oficina de gobierno.
Sí.
Pero aunque no quiere decir que otra persona... Pero probablemente para otra persona esté bien, y creo que eso es importante, ¿no? El concepto de que la misión no es algo que sea algo global y que todos vamos a ser mejores personas ayudando a los demás, sino que uno tiene que ver de qué forma lo tiene que hacer. O sea, ¿qué sabes hacer bien? ¿Qué te mueve? ¿Qué es eso como que te quita el aliento? ¿Qué es eso que dices, esto de verdad lo haría, me paguen o no me paguen, me cobren o no me cobren?
Exacto.
Esto es lo que me mueve, es lo que me apasiona.
Claro, pero ¿se tratará solo de eso? ¿De ejercer el talento y la bendición que te dio Dios al servicio de los demás? ¿And that's it?
Yo creo que, como lo plantea la tradición budista, uno de los objetivos primarios de la vida es la capacidad de acceder a una dimensión genuina, verdadera, de bienestar, y no meramente el placer hedónico con el que la mayoría de nosotros tenemos vínculo y familiaridad.
Cero entendí, ok, otra vez.
El, o sea, transitar, que es comprender, pues.
El transitar del placer que nosotros derivamos del contacto de nuestros sentidos con estímulos placenteros temporales o relativos a un bienestar que no depende de el cuerpo, que no depende de estímulos sensoriales agradables o edificantes, sino que adviene del fuero interno del individuo, que no depende de lo que tomamos del mundo, sino de lo que traemos al mundo, en dependencia de una sana y equilibrada relación entre la mente y el cuerpo, y al mismo tiempo una mente dotada de sabiduría.
O sea, lo que quieres decir es, la vida no puede girar alrededor de...
pasársela bien.
Qué alegría que encontré a mi pareja. Qué, claro, increíble, claro, compramos una casa.
De
qué
estímulos sensoriales.
Qué sensacional
externos.
Que me voy de vacaciones, sí, en invierno.
Externos y efímeros.
Estoy
efímeros.
Que me lleve el diablo porque perdí el trabajo.
No,
estoy
es que sean,
me lleve
no
el...
es que sean malos. El problema, sí, o sea, no hay nada de malo en irte, claro, de vacaciones, sí, ni en tomarte una Coca-Cola o comerte un pastel de chocolate.
Sí, pero cuando
el
tu existencia
es que eso
buena
no le
o
aporta
mala,
genuino significado a la vida.
Exacto, claro. Pero entonces, ¿cómo hace uno eso?
Bueno, yo creo que, en cierto sentido, todas las tradiciones espirituales del mundo comparten algo muy importante. Y eso es una vocación introspectiva.
Un poco del autoconocimiento.
Claro.
Claro.
Y aquí, una de las variantes entre las tradiciones espirituales son las herramientas que se emplean para poder lograr y actualizar esa vocación introspectiva. porque es un reto excepcional para el cual se requieren de herramientas dotadas de eficacia. Entonces, por ejemplo, en la tradición budista, la herramienta primaria que se utiliza para actualizar esa vocación introspectiva es la meditación.
La meditación,
¿sí? Claro. Que no es lo mismo que la contemplación.
Claro,
¿sí?
Claro.
Que es muy popular, por ejemplo, en el universo judeocristiano.
Claro.
Pero fíjate que a mí la meditación, y con el tiempo ha cobrado mayor importancia también. Así es. Además de la contemplación que mencionas. Que
para la autoobservación y el autoconocimiento.
Y también la meditación. Y hay grupos hoy en día que lo practican de forma...
¿Y cómo te autoconoces en el judaísmo? ¿Y cómo te autoconoces en el cristianismo? ¿Y cómo te autoconoces en el islam?
Mira, en el judaísmo es muy importante conocimiento de textos, porque los textos uno lo permiten poner en perspectiva lo que uno está sintiendo, pensando con lo que uno está viendo. Entonces uno está estudiando y uno dice, un segundito. O sea, si esto es un parámetro de moral, a mí esto me está haciendo ruido, a mí esto
dame
no me gusta.
Sí, dame un ejemplo.
Por ejemplo, yo me levanto el día de hoy y me encuentro que hay una persona en la calle tirada, ¿ok? Uh-huh. Pero por otro lado digo, oye, ¿cómo va a parar la mitad del periférico? Pararme en el periférico pues implica un cierto riesgo para mí, ¿no? Y digo, ¿qué es lo que es lo correcto hacer? Internamente yo siento, pues que digo, ni modo, no me voy a arriesgar, porque ¿cómo voy a arriesgar mi vida por salvar a otro? De repente empiezo a analizar los textos, y los textos en el Talmud o en las diferentes derivaciones de la Biblia, dice, no, ¿sabes qué? También en ocasiones cuando una persona se pone en cierto riesgo, tiene que hacerlo por ayudar a otro. Entonces de repente sí. Me dice, ¿qué pasó conmigo? Que esto no me estaba haciendo sentido. ¿Por qué sí. Yo empecé desde una perspectiva de que no, ¿cómo voy a poner en riesgo a mí? Entonces cuando uno empieza a tener una fuente externa de conocimiento y lo puede empatar o lo puede comparar con su propia parte interior,
claro.
Empieza a desarrollar como una sensibilidad, decir, claro. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Aquí dónde claro. Estoy yo?
Me gusta cómo lo dices, porque lo que estás diciendo básicamente es, ¿cómo vas a saber quién eres si tú no tienes referencia? Si tú no tienes perspectiva ni comparativo de nada más. Bueno. Yo creo que esto puede ser un gran aprendizaje y que al final todos estamos en este mundo para aprender y para ser una mejor versión de nosotros mismos, y que toda la gente que nos rodea y que todo lo que nos pasa son los maestros que necesitamos en esta vida para convertirnos en la persona que tenemos que ser. ¿Cómo van con eso? Regresando del corte en W Radio.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, @ Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... donde estés. Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Día de Muertos 2022. W Radio. Una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
En Chedraui, por ti cuesta menos. Pulpa de cerdo, 109 pesos el kilo. Este 1 y 2 de noviembre.
Falta poco para Qatar 2022. Si eres cliente Sky o Sky prepago, tienes hasta el 10 de noviembre para activarlo. Regístrate en sky.com.mx y disfruta de todos los partidos sin costo adicional. Porque con Sky todo México está convocado a disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Términos y condiciones en sky.com.mx.
Por ti cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Naranja para jugo, 14.50 kilo. Manzana Golden Chica en bolsa, 19.50 kilo. Y aguacate Hass, 24.50 kilo. Este 1 y 2 de noviembre.
Chedraui cuesta menos.
3 minutos para que el equipo local gane.
El portero despeja, recibe el balón, cabezazo, no puede ser, autogol. ¿Pero qué le pasó?
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
El pueblo purépecha de Jarácuaro, en Erongarícuaro, Michoacán, celebra con un novenario cuando el difunto cumple un año de fallecido.
2 días antes de concluir,
sacrifican un cerdo, cuya carne se usará para el pozole del noveno día. Los padrinos del difunto cooperan con un arco de carrizo adornado con flores de cempasúchil y terciopelo. Este se llevará al panteón para iniciar una velada que terminará al amanecer.
Día de Muertos 2022.
W Radio. Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Si es tradición, es W.
Miércoles de Plaza y el Arte de Saber Elegir presentan...
Mira esta piña miel, siempre jugosa está. Frescura y calidad, siempre aquí habrá.
En tienda o en lacomer.com elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en...
Hola, soy Carlos Acevedo, portero de la selección mexicana, y no te pierdas los partidos de la selección por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes,
las estaciones oficiales de Qatar 2022.
Relájate, pon tu mente en paz, ve a tu espacio, un lugar tranquilo y elige de la manera correcta.
Elvex, la marca correcta en griferías, cerámicos y accesorios, tiene 40% de descuento. Aprovecha el 40% de descuento para baño y cocina en Elvex. Garantía de calidad, la tranquilidad que te da elegir la marca correcta. Aplican restricciones.
Sigue el Festival del Reloj en Liverpool. Aprovecha hasta 15% de descuento en relojes finos de las marcas Miro, Tissot y muchas más. Válido del 19 de octubre al 17 de noviembre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Pensar en las copas del mundo es pensar en la selección de Argentina, que es uno de los países que ha tocado la gloria mundialista en diversas ocasiones y que ha hecho a su gente soñar con sus participaciones.
¡Pegó el palo, la pelota, otra vez y gol! Argentina desde el arranque de la historia, apareció la pulga.
Cantalo.
Y es el segundo gol argentino.
Son dos las veces que ha conseguido alzar la Copa del Mundo, ambas en el continente americano, como lo fue en Argentina 1978, cuando de la mano de jugadores como Mario Kempes o de César Luis Menotti en el banquillo, se coronaron frente a su gente.
Entra Luque, gancho para Kempes, peligro, tiro, gol.
En la justa veraniega disputada en nuestro país, fue Diego Armando Maradona el que comandó al albiceleste a la gloria internacional, con el mágico gol en el que tomó el balón desde el medio campo, dejando a rivales para encaminarse a la portería o con la famosa mano de Dios.
Diego Armando Maradona está entre dos, vean cómo le marcan y la habilidad del argentino, empieza a cambiar la velocidad, va entre dos, abre para la pared, allá con Valdano, Maradona.
Casi seguro estoy de que Diego Armando Maradona lo mete con la mano.
Cabe mencionar que son otras tres las ocasiones que el albiceleste ha llegado hasta el partido por el título mundial. Como en Uruguay 1930, cuando fueron derrotados por los charrúas. En Italia 1990, donde Alemania Federal se coronó.
Hay tiro penal cuando le quedan 6 minutos. Alemania Federal se está clasificando campeón del mundo.
Y en Brasil 2014, cuando los teutones vencieron de nueva cuenta a los sudamericanos.
Schürrle metió el centro, atención con esto, remate.
¡Golazo impresionante de Goetze! Así Alemania se va a levantar con el tetracampeonato del mundo.
Por lo tanto, Argentina buscará igualar estas participaciones destacadas en este 2022.
Pasó la pulga, sigue Messi, golazo.
Brindándole la oportunidad a Lionel Messi de tocar la gloria mundialista por primera vez en su carrera.
¡Gol de la pulga! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Argentina! ¡45 minutos! ¡Gol, carajo!
Colchón Pleasure de Springer desde 5,849 pesos y sacude la red con un golazo. Viene colchón Kurt de Restonic por el centro y remata de cabeza desde 5,499 pesos y anota el mejor gol. Válido al 10 de noviembre. Aplican restricciones.
Recibe un caluroso regalo adelantado de Navidad de parte de 31 Minutos.
Caluroso Navidad, arriba el sol. Quemando nuestras calles.
Calurosa Navidad.
Voy a la piscina porque hoy es Navidad.
20 de noviembre, Auditorio Nacional.
Aquí estamos en el hermoso especial de Navidad.
Navidad.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio.
Del calor que reina en Navidad.
31 minutos. Calurosa Navidad. W Radio invita.
Por ti, cuesta menos este martes y miércoles de Chedraui. Manzana Golden Chica, en bolsa, 19.50 kilo. Y aguacate Hass, 24.50 kilo. Este primero y 2 de noviembre.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio.
96.9.
En W Radio, lo que tienes que saber.
Los saludo, ¿qué tal? Muy buen día, soy Yvette Parga Ávila y esto es Lo que tienes que saber. En Quintana Roo se activó el sistema de alerta temprana en varias localidades del estado ante el acercamiento del huracán Lisa de categoría 1. La gobernadora Mara Lezama informó que los municipios de Otompe Blanco y Bacalar pasan a alerta amarilla de peligro moderado. Se pide a la población tomar medidas de protección, estar pendientes a refugios temporales y preparados para una posible evacuación. Para el norte del estado se decretó alerta azul de peligro mínimo y para el oeste y centro alerta verde de peligro mínimo. La circulación de Lisa producirá lluvias intensas en Campeche y Quintana Roo y muy fuertes en Tabasco, Chiapas y Yucatán, así como fuertes vientos y oleaje elevado. Millones de personas acuden hoy a los panteones.